doctor José Luis Fuentes, que está en comunicación con nosotros. Buen día, doctor. Mariquita Torres y Beto Cepa desde Posadas, los saludamos.
Hola.
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 ¿Doctor Fuentes?
No. Hola. Hola, ¿sí me escucha?
Ahí sí, está. Ahora, sí. ¿Usted nos escuchó este rato?
Sí, yo le escuché perfecto.
Ah, perfecto. Bueno, ahora nosotros también. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, usted es uno de los letrados de Fátima González, esta joven vía de la colonia, de comunidad Isiri, ¿se pronuncia?
Isiri de Mado.
Sí, con la doctora Roxana Rivas, claro. Estamos acompañando a Fátima, sobre todo en la etapa judicial que se abrió con solicitando la restitución de su hijo.
Claro.
Así que hace ya 21 días que presentamos el pedido de restitución, de nulidad de la audiencia, y bueno, estamos a la espera de novedades en el juzgado. La verdad es una situación muy angustiante.
Uh-huh.
Pero bueno, y también nos llama mucho la atención que sin tener profundidad en los resguardos se tome una medida tan grave como es separar a la madre de su hijo.
Claro, además es usted me confirma, es un bebé de cuatro meses apenas.
Sí, tenía 4 meses en noviembre cuando se otorga la guarda. Ahora ya tiene como 10.
Claro, ahí está bien. Y
¿Cómo se inicia este caso, doctor? ¿Cómo, digo, porque es muy extraño que le quiten la tenencia a la madre, a un niño, una comunidad en Biá Guaraní? Por lo menos me resulta a mí extraño, a lo mejor estoy equivocada, pero ¿cómo fue este hecho concretamente?
Bueno, Fátima, que es la mamá, vivía con el papá y la abuela del menor y otras personas más en una casa, no en la comunidad, sino cerca, bueno, en el mismo pueblo, Amado.
Ajá.
Y bueno, sufre asedio de alguna manera, y es denunciada por la abuela y acompañada por el padre por las prácticas de cuidado que tenía Fátima con su hijo, que en realidad son las prácticas culturales que tienen las comunidades indígenas de la zona, digamos, las Anguá Guaraní.
Uh-huh.
Eso se refleja muy bien de los dichos que ellos tienen, digamos, que tienen cuidados diferentes, porque son culturas diferentes.
Sí. Ahora, el padre del niño y la madre del padre, es decir, la abuela del niño, no pertenecen a las comunidades Anguá Guaraníes.
Exacto, son criollos, digamos.
Está bien, uh-huh. Está bueno aclararlo para entender el...
Exacto, sí. Uh-huh. Y bueno, entonces, esa denuncia la hacen la hacen a la policía, luego hay un pedido de una medida de protección del defensor, y así se llega a la audiencia, digamos, en el juzgado. Uh-huh. El hecho es que la audiencia, Fátima, no tuvo ninguno de sus derechos cubiertos, sobre todo... Está muy claro que las personas que pertenecientes a pueblos indígenas, eso está ya en los tratados internacionales que suscribe nuestro país, ya es parte de nuestro derecho interno también, que las personas de los pueblos indígenas tienen que tener intérpretes cuando no hablan el idioma. Y no sucedió, Fátima estuvo sola, sin abogados y sin intérpretes. Y en esa audiencia se certifica un acuerdo que Fátima estaba asentía con que le den el hijo a la suegra, ex-suegra.
Ajá.
y bueno, que ella estaba de acuerdo con eso y que ella lo aceptaba.
Ajá.
Y eso certifica el juzgado, ¿no?, y otorga la guarda. Pero bueno, eso no era así. Ella no estaba entendiendo lo que estaba pasando en esa audiencia, ella no habla el idioma castellano, también además tiene una dificultad para hablar. Uh-huh. O sea, se profundiza su dificultad y bueno, pues así que Fátima inclusive no entendió lo que sucedió. Ella fue y 2 meses más estuvo con su hijo hasta febrero, más de 2 meses.
Eso le quería
en la casa de su suegra.
Perdóneme, doctor, ¿cuándo fue esta audiencia en la que ella...?
Fue el 20 de noviembre.
No,
fue el 20 de noviembre. Y ella se quedó hasta febrero con su hijo.
En la casa
de su suegra.
Ajá, ajá.
Y bueno, y ahí sufrió violencia. Sufrió violencia, uh-huh. y cuando ya no aguantó más, se fue, volvió a la comunidad de Isidri, que queda relativamente cerca, y realizó dos denuncias.
Uh-huh.
Ahí, muy, muy, muy pronto, digamos, realizó uno, no tuvo resultado, fue, habló con otras personas, hicieron otra denuncia, bueno, y ahí es donde tomamos contacto nosotros, y vamos al juzgado a acompañarle por la denuncia de violencia, para pedirle que le restituyan a su hijo, y nos encontramos con todo ese otro expediente de noviembre, donde encontramos que los derechos, la verdad es que básicos, porque todos los que estudiamos un poco nomás ya el derecho del pueblo indígena, sabemos que esa regla es básica, ¿no? Que las audiencias deben ser acompañadas por intérpretes. Si ella tenía un intérprete, jamás hubiera sentido, porque le iban a explicar lo que estaba por pasar.
Doctor,
por eso nosotros le pedimos al juez que anule esa audiencia, que lo anule y que tome una nueva audiencia y que le restituya a su hijo, que sería algo muy simple, pero llevamos 21 días y no tuvimos una actividad judicial que garantice los derechos de la madre y del hijo.
Le hago una pregunta, doctor. Cuando el padre y la abuela paterna logran esta guarda, ¿no? Es la guarda provisoria,
sí,
lo que logran.
Sí.
Usted me decía que argumentaban la forma de criar al bebé por parte de la madre, las diferencias culturales, etcétera. Pero ¿hay allí alguna razón? No sé, por ejemplo, la oposición a la vacunación obligatoria, ¿hay allí alguna razón de peso en esas diferencias culturales en el modo de crianza como para justificar esta guarda que aparta a un bebé lactante de su madre?
No, de peso no hay ningún motivo como para que pueda tener un juez si yo fuera juez, porque
ajá,
todo tiene que corroborarse para que tenga peso.
Ajá.
O sea, son dichos de personas que ellos mismos, en la misma audiencia, y está certificada porque está en el acta, dice que ellos querían que Fátima se vaya.
Ajá.
Nosotros queremos cuidar al bebé, que ella se vaya. Ambos repiten lo mismo.
Ajá.
Y ella no quiere irse. Ellos mismos decían en esa misma nosotros queremos que se vaya, ella no quiere irse, quiere quedarse con su bebé, y luego, dos minutos después, ellos mismos hacen de intérprete de Fátima y dicen, ella está de acuerdo que el bebé nos lo quedemos con la guarda.
Ajá.
Ellos tienen todo tipo de argumentos, ¿no? De raíz cultural, falaces son todos.
Ajá.
Mencionan también, si yo mal no recuerdo, en el acta o en alguna denuncia lo de las vacunas. Pero todo eso es falaz. De hecho, que la segunda persona que la acompaña a Fátima a hacer la denuncia es la persona que está a cargo de el sistema de salud indígena dentro de la comunidad, la trabajadora de salud,
ajá,
que su trabajo es garantizar justamente el seguimiento de todos los menores de la comunidad, o sea, eso está garantizado en la comunidad Isidri, por tanto, son argumentos falaces, cualquier tipo de argumento tiene que corroborarse. Yo, la verdad, por ser sincero, no conozco ningún tipo de medida tan extrema tomada con ese tipo de metodología a personas blancas.
¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez Fuentes?
El juez, eso es un juzgado que tiene una particularidad, que no tiene juez asignado hace, no sé, más de 2 o 3 años. Hubo casos muy polémicos que la jueza después termina renunciando, ahora se jubiló, y el juez que le tocó esta causa, subrogando, digamos, que toca por es un juez de otro juzgado, que es el civil y comercial, que se llama Palacio, ¿no? El juzgado tiene un sistema de funcionamiento con sus secretarios, y bueno, lo que sí, el juez no tuvo la audiencia, pero el juez termina validando lo sucedido en esa audiencia, firmando, y después es el que tuvo la oportunidad, que tiene la oportunidad ahora de tomar medidas reparatorias, en definitiva, porque no hay ningún tipo de posibilidad que esa audiencia sea válida. Es la realidad. Nosotros no entendemos por qué se está demorando, volvieron a citar a Asuntos Guaraníes, que Asuntos Guaraníes ya fue citado en noviembre, fue citado en febrero y nunca apareció. Y ahora nuevamente lo citan, como si fuera que un ente que está garantizando los derechos de los pueblos indígenas, pero justamente ya está corroborado en este expediente que no es así. Uh-huh. Y se termina dilatando situaciones.
A ver, es importante
como
esto.
Una madre está separada de su hijo.
Es importante todo esto que está señalando, porque la verdad que forma parte de un entramado donde la justicia no es justicia. Y quienes tienen que acompañar a aquellos sectores que son vulnerados por la justicia, tampoco están. Digo, por un lado, un juzgado que no tiene juez y un juez que actúa prácticamente firmando decisiones de secretarios sin tener demasiada participación en la causa. Un organismo como la Dirección de Asuntos Guaraníes que, bueno, no es la primera vez, pero una vez más, digamos, muestra su falta de interés en el acompañamiento de las comunidades guaraníes, en este caso de una integrante de una comunidad guaraní que nada más y nada menos es despojada de la tenencia de su hijo a quien estaba amamantando. Digo, realmente es muy grave porque es la justicia, pero prácticamente no hay forma de que se niegue a que un niño siga siendo amamantado por su madre bajo ninguna circunstancia. Digo, los chicos incluso tienen la posibilidad de quedar con sus madres cuando son detenidas y encarceladas por cualquier razón, claro, para seguir siendo amamantados y criados por sus madres hasta los 2 años de edad. Digo, sacarle a una madre un hijo es una cosa totalmente extraña y tendría que ser de una gravedad absoluta, ¿no?
Sí. Ella, Fátima, cuando se otorga la guarda de abuela, ella permanece, como les había dicho, hasta febrero, de igual manera.
Claro, permanece en la misma casa, sí, sí. Uh-huh.
Claro, luego, después de situaciones de violencia graves, se retira, ¿no? No aguantó más. Uh-huh. Y hizo 2 denuncias. Y no se tomaron medidas para restablecer el contacto. Uh-huh. Lo único que se tomó fue, digamos, establecer un régimen amplio de contacto. Pero el régimen amplio de contacto implica que ella vaya a donde estaba denunciando en ese mismo momento que había violencia.
Claro, o sea,
el Estado, como bien dice usted, señora, uh-huh, no hizo nada para garantizar las condiciones que tenían que estar para que esa madre tome contacto o ese bebé tome contacto con su madre del lado que queramos verlo.
Claro.
Así que hay una vulneración muy grave de derechos del menor, de la madre, de derechos de los pueblos indígenas, una batería de derechos que se están vulnerando y que lo que más nos preocupa a nosotros, porque nosotros propusimos una forma de solucionar, es que no se está resolviendo. Uh-huh. Porque lo que principalmente nos importa es enmendar la situación.
Ahora,
y bueno, eso es lo más preocupante.
Ahora, Fuentes, usted dice que hace 21 días ya se hizo el planteo ante la justicia y que no hay respuesta. ¿Qué digo? Cuando la justicia no responde, ¿qué le queda al ciudadano? Digo, ¿hay alguna otra instancia a la que uno pueda recurrir pasado un determinado tiempo? ¿Hay un tiempo en que la justicia debe responder a un planteo como el que han hecho ustedes como defensa de Fátima? Digo, ¿o esto solamente hay que quedarse a esperar a ver qué decide este juzgado y por ahí no lo decide nunca?
No, nosotros los plazos procesales se van agotando. Y bueno, hay otras instancias, ¿no?
¿Y cuándo se agota el plazo para que le respondan a esto que ustedes presentaron, como nos decía, hace 21 días?
Mire, acá hay una particularidad, que esto fue presentado en plena
pandemia,
feria judicial.
Claro.
En plena feria judicial, de igual manera, es uno de los casos que están exceptuados de la feria judicial, ¿no? Por la gravedad.
Claro.
Es justamente una de las cuestiones que el Superior Tribunal de Justicia exceptúa, ¿no?
Claro,
para que siga funcionando la justicia en estos casos. Pero bueno, por eso también nosotros tuvimos especial consideración en esa situación, ¿no? Es que al día siguiente salimos a... porque entendemos que, bueno, todo es mucho más difícil, pero los plazos procesales de este tipo de acciones que nosotros presentamos son más cortos de lo que ya ha pasado. Entonces, bueno, vamos a intimar que se resuelva. Uh-huh. Y si no, bueno, tenemos otras vías.
¿Cómo sigue ahora? Digo, ¿cuánto más va digo, empezamos una nueva semana.
Bueno, nosotros estamos esperando que resuelva el juzgado, si no resuelve se intima, y ahí hay casos como se llama perentorios, rápidamente tiene que resolverlo, si no vamos a la instancia superior, que es la Cámara de Apelaciones. Y después de la Cámara de Apelaciones está el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, después está la Corte Suprema de Justicia.
Bien,
de la Nación,
ahora, el primer plazo, ¿cuál es? Para que este juzgado donde está ahora hecha la presentación se expida. ¿Cuánto más van a esperar
ya
ustedes?
Ya habrá expedido. El juzgado ya había
expedido. O sea que ya el plazo está vencido.
Sí.
¿Cuánto más van a esperar ustedes?
Hoy estábamos esperando que hoy haya movimiento porque era el primer día hábil y era día de despacho judicial, pero no hubo. Uh-huh. Esta semana vamos a estar presentando el pronto despacho. Y eso tiene plazos muy muy cortos. Uh-huh. Así que
esta semana ya veremos.
¿Cómo?
¿Qué plazo tiene un pronto despacho?
El pronto despacho sería las próximas 48 horas, tendríamos que tener novedades.
Uh-huh. Bien.
Nosotros vamos a estar evaluando también la defensa, qué es lo, porque puede ser que el juzgado nos llame y nos diga no, estamos por resolver. Bueno, la razonabilidad, no somos razonables, digamos, con el Poder Judicial, con las limitaciones que pueda tener. Lo que aquí sucede es que se pidieron informes, no llegó ni un informe y no sucedió absolutamente nada para restablecer el contacto y para que la situación de derecho empiece a corregirse.
Uh-huh. Claro, porque acá no solamente está puesto en alto riesgo la situación de la madre, el niño sin su madre, digo. El trauma que le significa a un niño que le arranquen su madre de un día para otro, porque por ahí el chico no se expresa con palabras, pero no hay toda una enciclopedia, una biblioteca sobre lo que significa para los niños en sus primeros 5 años de vida, toda situación traumática, y cuanto más niño, más pequeño es, más fuerte es la consecuencia traumática para el resto de su vida, digo. Si los tiempos procesales no tienen en cuenta ese detalle que no es para nada menor, digo, la verdad es que uno dice, a mí por lo menos de pensarlo como madre que soy me da una impotencia, y por eso le insisto tanto en el tema de los tiempos procesales. ¿Hasta cuándo se va a esperar que un juzgado que tendría que haberse expedido se expida, digo, no?
Sí, nosotros estamos trabajando en el equipo misionero de derechos humanos, género y diversidad con profesionales de diversas formaciones, digamos. Uh-huh. Y esto que señala usted lo enmarca muy bien la magíster Ana Orocito.
Claro.
Y bueno, ella señala que no es solo ese campo, digamos, que es común a todas las personas, ¿no? La importancia de estar con su madre, de desarrollar, sino que tiene especial consideración además en la cultura ambuá y la forma de la formación que tienen ellos, que tiene que ver con la vida comunitaria.
Claro.
Y la forma de crianza comunitaria que también se está viendo privado, que es uno de los elementos esenciales de la configuración de la identidad de una persona perteneciente a los pueblos indígenas. Entonces hay una vulneración mayor, la privación no se puede desarrollar esos elementos de su personalidad fuera de la comunidad, sin contacto con su madre. Bueno, es gravísimo todo, pero bueno, estamos acá también a la espera de que bueno, esto se resuelva de una manera rápida.
Lo último, doctor, para ir cerrando, el hecho de usted nos decía que es un juzgado de familia, que en realidad está actuando un juez de otro fuero, de civil y comercial, subrogante en el caso. Y que esta situación del juzgado vacante de titular data de por lo menos 2 años. Digo, el hecho de que no haya un magistrado en la titularidad del juzgado, ¿también dilata los tiempos procesales?
Sí, yo creo que sí. La verdad que muchas veces uno escucha que no, bueno, que en realidad no tiene un juez asignado, pero que hay un juez que está tomando las causas. que eso va rotando generalmente.
Claro, por eso.
Pero yo creo que no, para mí hay un principio en el derecho de familia que es la inmediatez, ¿no?
Ajá,
el contacto
claro.
que tiene el juez con el caso. En ese caso es imposible que se dé, porque el juez está directamente en otro edificio, a
Ajá.
un kilómetro de ese lugar. O sea, si hubiera un juez que tiene su oficina en ese mismo edificio, hay un caso, una persona en Ciudad Guaraní, algo que puede tener resonancia,
bueno.
de derechos especiales, otro cuerpo de derecho distinto a la regularidad, ya se puede acercar al juez, ya puede tomar contacto visual, ya se puede dar cuenta
Exacto.
que no habla el castellano.
A eso,
es muy importante.
Exacto, a eso voy, ¿no? A los problemas estructurales que presenta en general el sistema judicial, por lo menos aquí en la provincia. Seguramente el escenario se repite en muchas otras jurisdicciones. Pero
sí, totalmente.
Sí, sobre todo por esto que usted señala de lo perentorias que son las situaciones en estos reclamos de familia, mucho más con un menor, un bebé lactante todavía. Bueno, doctor, le agradecemos la comunicación, seguimos el caso, por supuesto, a sus órdenes para cualquier novedad, y bueno, lo saludamos, deseando realmente que se haga justicia por este bebé, en primer lugar, que debe ser el primero a tener en cuenta.
Muchas gracias,
bueno,
Fuentes, por la comunicación. Ha sido muy amable.
Buenos días.
No, muy bien para ustedes, que tengan una buena semana.
Gracias.